Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Retomamos el pulso a la información. Estamos aquí, 4 y 10 de la tarde. Vamos con el tertulión, cada miércoles es más seguidos. Y aquí estamos, puntuales a la cita. Como digo, para desarrollar cómo viene la actualidad y para sobre todo el momento. El momento que vive el Málaga Club de Fútbol. Así que nos ponemos en la mesa con los mejores para opinar y debatir con el Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Hombre, otra cosa no, pero pasión le metemos, ¿eh? Juan Antonio Morgado, nuestro compañero. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pasión, pasión siempre es la vida que tener, ¿eh? Sin hombre, pasión, pocas cosas, ¿eh?
Ahora al Málaga le hace falta toda la que pongamos... Será poca.
Además, de verdad. Sebastián Fernández, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es el delegado del Colegio de Entrenadores de Fútbol de Málaga y tengo yo por aquí anotado pues un montón de actividades que habéis tenido durante estos días, sin ir más lejos, varias charlas importantes. Cuéntame algunas de ellas, ¿qué tal han sido? Porque ya se ha cerrado.
Sí, ya hemos terminado esta temporada lo que son las jornadas de formación, actualización para los entrenadores a nivel provincial. Uh-huh. Y este año hemos hecho 4 organizadas directamente por nosotros y 2 colaborando, una con el Instituto Andaluz de Deporte y otra con Fútbol Impact en Marbella. Uh-huh. Fútbol Center. Uh-huh. Y bueno, pues justo ayer terminamos la última de esta temporada, que tuvimos el honor de tener a Óscar Caro, preparado físico que fue de la selección, del Real Madrid y tal, y creo que es la primera ponencia que ha dado fuera de todo esto. Mm. Y la verdad es que muy bien, también se entregaron los títulos nacionales de entrenadores. Ah. Y entonces, bueno, pues esta jornada la hacemos en Torremolino, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, y la verdad es que llevamos ya muchos años, pues poquito a poco avanzando, y bueno, pues estamos hablando de jornadas que la mínima asistencia hemos estado este año en torno a 150 entrenadores, o sea. Mm. Que... La verdad es que muy contento de esa aceptación y de esa manera que tenemos, por lo menos ahora estamos consiguiendo aquí en Málaga de mover un poquito el tema de los entrenadores y la verdad es que estamos muy contentos.
Voy a saludar a Javier Olmedo y vuelvo contigo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Vamos a ver el viernes con el Zaragoza al Málaga, ¿eh?
El viernes están preparados los puros para el triunfo.
Te fumaste el último con el Oviedo.
¿Tú lo viste?
Es que lo vi. Juan Antonio, esto es una tradición. Lo veo siempre yo cuando llego con la mochila para el campo. Me lo veo con su gurrita y el puro. Si se fuma el puro bien y lo acabas, no, gana el Málaga.
Si el puro tira bien, ganamos.
Entonces,
el otro será, ya tiró de...
Será un Coiba, ¿no? Digo yo. Hombre, que menos, ¿eh?
Que menos.
Es un clásico. Entonces, en el día del Reu, que hubo?
No fumo ese día. Ese día no fumo.
El puro que me fumé el día del Reu estaba totalmente duro como el carburo.
Bueno, Sebastián, yo te quería preguntar sobre todo por el nivel, porque cada vez los entrenadores salen más preparados, salen más cultos, y sobre todo con más sapiencia, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo, sin ir más lejos, de Víctor Sánchez del Amo. Lo empezamos a conocer ahora, nos hablaban desde Sevilla cuando estuvo en el Betis y en el Deportivo de La Coruña, pero es que tú vas poco a poco, cada día, viendo sus métodos de trabajo, nada tiene que ver, sin criticar, a lo que anteriormente hemos tenido con Juan Ramón López Muñiz, con Michel, el Gato Romero, no sé, Javi Gracia, que Javi Gracia es otro estudioso del fútbol, pero a otra manera. Este es más psicólogo, psicología, de apretar un poquito más a los chavales. ¿Es cierto que cada vez son más preparados y tienden más a copiar estilo, no sé, salvaguardando la distancia, ser todos unas máquinas prototipos de Guardiola?
Bueno, no, yo no lo veo no como prototipo Guardiola, sino que yo creo que en la misma pregunta que tú me estás haciendo
hay una respuesta.
Está dando la grandeza que se está convirtiendo en el mundo del entrenamiento. Y es que hay tanta variedad que cada entrenador está con esa preparación, van recogiendo toda la información y cada uno va tirando por un sitio o por otro. Pero la preparación es verdad que es cada vez magnífica, no de los primeros espadas, sino que la gran evolución para mí del mundo del entrenador ha sido el trabajar con los cuerpos técnicos. De manera que se distribuyen las tareas, porque cada vez hay más tareas. Es decir, nosotros en las jornadas se ven que no hace falta que sea Óscar Caro, por ejemplo, como ayer, que te planifica cómo trabajaban en la selección y cómo iban haciendo las cosas. La cantidad de personas que formaban ese cuerpo técnico, cada uno con trabajo específico, después, en fin, mil cosas. pero es que hace un ratito hemos hablado con Funes.
Sí.
Funes fue ponente nuestro esta temporada también.
Ah.
O José Jesús Aibar, que también...
Sí, el de la Antequera.
También estuvo la temporada pasada. O Padilla, que este año estaba en el Marbella y la temporada... Mm. Y tú empiezas a ver y son cosas diferentes. Unos se parecen más, otros menos, como tú bien dices, pero la preparación, el trabajo que lleva detrás, porque a veces te plantea y dice, bueno, este equipo que no da una. Y sin embargo tú... te explican qué trabajo estaba haciendo. Curiosamente, este año también hemos tenido a Álvaro Reina.
Ah.
Y justo habían cesado ya a Muñiz, al cuerpo técnico,
sí.
Y posteriormente lo tuvimos en el mes pasado en una jornada.
Ah.
Y estuvo pues desarrollando cómo trabajaban, cómo hacían, cómo las cosas. Claro, a veces te centra un poquito y dices, bueno... Al final.
Pero yo no dudo de que ningún entrenador trabaje, porque todos trabajan. Yo creo que Juan Ramón López Muñiz, como el que más, por ejemplo, trasladando el problema virtud en lo que hemos tocado, que es el Málaga. ¿Cómo que ahora llega Víctor, toca dos teclas y hace que el equipo pegue un cambio en tres partidos tan grande como lo que estamos viendo ahora?
Claro, porque la personalidad del entrenador está ahí. Es decir, el entrenador tiene cada vez más medios, más formación. Y después está la personalidad del entrenador. Lo que el entrenador, con toda esa información, decide avanzar más por un camino que por otro, lo que transmite un entrenador, que transmita más de una manera y menos de otra. Esto como en una clase, tú tienes 30 personas delante, y cada profesor le transmite posiblemente más a 4 o 5, el otro a otros 4 o 5.
Es imposible a todos por igual.
Efectivamente. Entonces, y también el saber leer, igual que se leen los partidos, hay que llegar a un vestuario y saber leer ese vestuario. Y entonces ver cómo está el tema.
Esa
es
la clave, yo creo.
Claro, por eso ser el revulsivo y tal. Pues claro, evidentemente, ¿no? Y entonces ahí está la capacidad de adaptación del entrenador y de su cuerpo técnico para ir sacando adelante todas estas situaciones, como está ocurriendo ahora mismo en el Málaga.
Lo que ha pasado, por ejemplo, Juan Antonio, en el tema de Muñiz, que ha habido ciertos aspectos que a lo mejor no lo ha sabido bien leer, y el que ha venido sí lo ha podido leer.
Claro, es que yo creo que Víctor lo ha tenido muy fácil en el aspecto de saber lo que tiene que hacer, porque sabía ya lo que no tenía que hacer.
Exacto.
Ha sido tal la obcecación de Muñiz.
Pero eso le pasa a cualquier entrenador que llega nuevo a un sitio, ¿no?
Claro, pero como lo de Muñiz. Ha sido una obcecación, para mí, incomprensible, apostando por un sistema que no daba resultados, que el equipo iba cada vez peor. Pues visto ahí, lo he tenido claro. Claro, esto no hay que hacer. Voy a intentar hacer esto, que tampoco le puede salir al 100%, pero por lo menos tiene otra vía ahí de salida para afrontar este tramo último de temporada, que era crucial, ¿no? Y los jugadores yo creo que lo han entendido así. Los jugadores yo creo que no creían ya en Muñiz. Y hemos dicho aquí siempre, yo cuando critico, digamos, a Muñiz o digo algo negativo, enseguida apostillo o matizo que a trabajador, honrado, a malaguista, sí. no le gana a nadie. Pero no ha dado con la tecla, se ha acercado. Es que no lo entiendo, cómo no ha puesto pie en pared él mismo, viendo la trayectoria. Eso solamente hay que ver cómo el equipo iba para abajo.
Juan Antonio ha puesto, Sebastián, un dato muy importante. Yo creo que para mí es decisivo el leer, el transmitir. No es lo mismo a cinco, pero a otros cinco a lo mejor hay que transmitirlo de otra manera. Y lo quiero meter en el hilo a lo que tú comentas. Se ha obcecado en que su mensaje era para los 30 por igual, no lo sé, y ahí ha fallado el equipo, porque es verdad que el equipo iba hacia abajo, pero de una manera alarmante. Y no nos metemos en el ascenso directo, porque evidentemente nos van a faltar jornadas.
Y en el aspecto de, por lo menos, de utilización de jugadores, ahora que tú has dicho 30, han utilizado, el Málaga con Muñiz utilizó a 31, siguen siendo los mismos, me parece, no ha habido ninguno nuevo. 31 jugadores, o sea que él lo ha intentado todo, pero el cambio de jugadores, hacía sustituciones al descanso, eso que no se suelen hacer los entrenadores, y él tenía esa valentía, pero seguía con el sistema, con lo cual no le ha dado resultado.
A mí me lo comentó, porque yo le hice una pregunta. Yo he asistido este año a muchos partidos del Rincón, que desgraciadamente puede que baje estando fuera de los puestos de descenso. Y entonces allí me encuentro muchas veces a Raúl Gaitán, que fue jugador de Muñiz, tanto en el Marbella como en el Málaga. Y le digo,
perdona,
yo...
ahora está de entrenador del segundo...
Del segundo equipo del Rincón, del Rincón Amateurs. Entonces le dije, oye Raúl, eso lo dije hace 3 meses, que no es de ahora. Oye, Raúl, ¿Muñiz no se da cuenta que con el sistema que está empleando no vamos a ir a ningún lado? Que es que siempre lo mismo, lo mismo. Y él tiene que cambiar. Dice, Muñiz no va a cambiar. él va a muerte con su sistema. Digo, pues desgraciadamente con este sistema, no me he equivocado.
La muerte del Málaga, no la
muerte. Claro, íbamos a muerte del Málaga. Pues íbamos con una dinámica negativa, que la decíamos aquí en muchísimos programas. Dinámica negativa. Los jugadores ya estaban con una orejera, que yo creo que ya ni escuchaban táctica, ni escuchaban nada, porque ya es como el que escucha un disco rayado. Y no. Entonces, cuando ha llegado un entrenador con otra voz, con otras ideas, con otro sistema, que ya siempre se ha dicho que cada maestrillo tiene su librillo, pues este hombre ha empleado mantener una defensa de cuatro, que es la misma que teníamos con Muñiz, pero luego el centro del campo le ha dado otro juego, le ha dado otra movilidad, los extremos los ha tenido más arriba, no está tan sacrificado.
Y ha liberado al mejor jugador del equipo.
A Ontivero.
Claro. Le ha liberado. Yo recuerdo la transmisión que hicimos desde Córdoba, no sé si estabas tú.
Sí, en
la de Córdoba,
sí.
¿Te acuerdas, Sebastián? Y estábamos contando y lo veíamos, yo que estaba en el campo y Sebastián que estaba en la radio contando el partido, que cogía la pelota en medio campo Ontivero. Y claro, Ontivero no es Messi. Claro. Llevarla al área contraria te repercute en un esfuerzo físico, una calidad sobre... que es imposible que la tenga él, y claro, al final acabas quejando, y al final acaban los jugadores mirando al banquillo y mirando al compañero porque estaban más pendientes de defender que de ir hacia arriba. ¿Qué ha hecho Víctor? Me cuentan jugadores que están ahora mismo en el equipo, a diferencia de lo que había antes, que ha dicho, hago este cambio de sistema, pero Renato, Ontiveros y Blanco arriba, arriba, no bajen, tengo atrás gente. Ya me preocuparé en el mediocampo, en la defensa, de que... Pero Ontivero no puede ir al córner. ¿Vemos a Messi en el córner alguna vez?
Nunca.
¿Una vez? No. Los que tienen jugones de verdad, como en este caso lo tiene Machís, por ejemplo, en el Cádiz, ese tipo de jugadores tan explosivos, tenerlo constantemente defendiendo, al final es un problema porque acaban cansados y no tiran hacia arriba.
Los quema. Aquí vino un jugador, me acuerdo perfectamente, no sé si los más viejos del lugar, Hugo Rubio, un jugador que vino chileno del Colo-Colo.
Muy bueno.
Muy bueno. Se lo cargó Benítez, que a Benítez los quiero yo como si fuera mi padre, pero se lo cargó porque puso a Hugo Rubio a defender al lateral, cuando Hugo Rubio era un extremo explosivo en ataque que te doblaba rápido, te centraba.
Y ese cambio que estamos...
Claro, y te lo carga.
Y ese cambio lo está celebrando Ontivero. Yo creo que lo celebramos todos porque...
Y Renato. Que Renato el otro día dio el mejor partido... Y se atrevió
y el equipo, un equipo solidario con uno menos, que es muy difícil, y al hilo de lo que bien ha comentado en la exposición que ha hecho Sebastián al principio, pues a lo mejor, repito, no estamos criticando para nada, porque a trabajo y como bien ha comentado Morgado y malaguista, pues oye, no creo que le gane nadie, porque él apostó por venir aquí sin saber lo que se iba a encontrar. Pero evidentemente se ha obcecado, a lo mejor el entrenador, pues en un momento de circunstancia adversa en cuanto a marcadores, presión de la prensa, del público, no mira, y lo que tiene a su lado tampoco, van todos a una, y en este caso ha llegado Víctor con un sistema distinto, con una idea distinta, con otro mensaje. Pues yo creo que al final, Sebastián, en cuanto al curso de entrenadores, a todos se les explica lo mismo, que esto no es nada nuevo. Bueno. Uno luego lo interpreta de la manera que quiera, y es lo que te he dicho también, la personalidad, los hay más callados y los hay... más expresivos, ¿verdad?
Claro, evidentemente hay unas cosas que son básicas que todo el mundo, todo, desde las reglas de juego, que son las mismas para todo el mundo, hasta los sistemas de jugar, es decir, todo está muy... A partir de ahí, pues evidentemente hay mil opciones, eso es la grandeza del fútbol, está en esa variedad. Entonces, cada uno va eligiendo un poquito su camino. Hay entrenadores que cogen una línea de qué es lo que a él le parece más productivo. Hay otros que eligen otra y hay otros que se van adaptando a una u otra dependiendo. Es decir, que en esto hay variedad total de entrenadores, ¿no? Entonces cada uno va viendo y claro, pues esto... Evidentemente, cuando el entrenador es una persona que está acostumbrada a que la pelota tiene que entrar, aparte del trabajo que hacen, que ya sé, como ya hemos comentado al principio... Es raro que un cuerpo técnico de cualquier equipo de un cierto nivel, incluso de equipos que descienden, no hagan un trabajo minucioso, un trabajo espectacular.
Eso está claro.
Sin embargo, pues a muchísimos no les sale y el baile de entrenadores anualmente pues es terrible. Con eso lo que se busca evidentemente es un revulsivo y el que entran evidentemente no puede seguir haciendo lo mismo. Tiene que cambiar, tiene que hacer otro tipo de trabajo o tiene que hacer otro tipo de planteamiento, tiene que motivar al vestuario de otra manera diferente, claro. Entonces, esa dinámica, el entrenador está acostumbrado, sabe perfectamente que es como es el fútbol a día de hoy. Y bueno, pues sabes que si al final los resultados no llegan y tal, pues no vas a seguir en el equipo, ¿no? Eso es una cosa evidente. Y el Málaga ahora mismo, pues con el cambio de Víctor, es verdad que hay una cosa muy significativa, que claramente que todo el mundo lo vio desde el primer partido: córner en contra del Málaga, un Tibero en una banda, Renato en otra y claro, Blanco en el centro.
Exacto.
Con lo cual, pues ya el otro equipo de entrada ya tiene que tener cuidado porque tiene tres jugadores contrarios delante. Claro. Víctor lo ha comentado en más de una entrevista y lo dijo desde el principio, me parece a mí. El Málaga, el equipo que él quería, no quería que esperar a ver qué pasaba en el partido, sino que quería
protagonista.
Él quería provocar situaciones. Exacto. Él quería ser protagonista y en esa línea va, evidentemente, pues muy respetable como cualquier otra, y posiblemente este tipo de planteamiento tiene más riesgo, pero bueno, él a los jugadores pues le hará hincapié en esa libertad, pero al mismo tiempo esa solidaridad con el compañero. Sí. Y entonces pues esa es la dinámica que se pretende para cambiar el tema. ¿A qué ocurre? Que si el resultado te va acompañando, eso se va, ahí la moral va llegando y el equipo pues entra en una dinámica positiva y claro, es lo que se busca. Y creo que ahora mismo es la línea y lo que está ocurriendo en el Málaga, y que bueno, tenemos todos unas sensaciones muy...
No, la sensación que tenemos ahora mismo todo en el Málaga, salvo el lunar de la derrota al final, porque, repito, de 10 partidos solo pierdes uno, el del día del Mallorca, porque vimos ahí que si te pita el árbitro los dos penaltis a Tibero, si te entra la de Blancos y tal, estamos hablando de otra cosa, porque el Mallorca no se mereció en ningún momento ganar aquel partido. Lo de Cádiz era un empate, porque ninguno de los dos al final, con ese pequeño miedo, y al Cádiz al Málaga le interesaba más por el gol a Berats ese empate y no ir hacia arriba. Quitando ese pequeño lunar de la derrota del Mallorca, ahora mismo todos estamos ilusionados con otra mejor cara y afrontaremos la posibilidad en este tramo final de pelear por el playoff, de ser un equipo que verdaderamente va a pelear el playoff. Yo no creo que el Málaga se vaya a quedar fuera, las cosas como son.
No, yo creo que el playoff
mínimo está,
lo vamos a conseguir. Lo vamos a jugar,
yo creo
sí. Y ahora, bueno, por ver la posición, que depende de cómo vayan saliendo los resultados, pero en principio ahora mismo la dinámica se ve muy positiva, ¿no?
Es que el cambio de la dinámica es de con Muñiz salíamos a no perder y con Víctor salimos a ganar. Entonces podremos ganar, podremos perder, pero si tú sales ya de inicio con un planteamiento de no perder, pues ¿qué vamos a tirar a puertas? Dos o tres veces al cabo del partido, que es lo que pasaba con Muñiz, que tirábamos dos o tres veces. Ahora con Víctor se tiran 10 o 12, que entran 3, estupendo. Pero hay más posibilidades chutando más que sin chutar.
Se tuvo el factor sorpresa a principio de temporada, que era lo normal en muchos equipos. Por eso el equipo ha vivido durante toda la temporada ese colchón de los primeros 15 puntos, ese juego superlativo, porque era una novedad, era nuevo y los jugadores estaban como motos. Luego se entró en una mala dinámica, hasta el punto de que ahora parece que se ha vuelto a esa dinámica inicial de ser un equipo que quiera ir a por el partido desde el minuto uno, ser protagonista. Y por ahora, Juan Antonio, a Víctor le están saliendo las cosas, yo creo.
Hombre, evidentemente los resultados lo...
Y ha mejorado mucho la faceta de goles. Cuidado con este detalle, sí, porque en caso de empate, en el general, lo tiene empatado con el Mallorca y con el Deportivo de La Coruña, se miraría al general de goles. Y el Málaga, en general de gol, estaba muy por debajo de todos.
Hombre, iba a un gol por partido. O
claro, eso era una locura.
De todas maneras, todavía está por debajo de...
Sí, pero ya no tanto.
El coeficiente con otros equipos todavía está inferior al del
ya
Málaga.
Ya no hay tanto.
Pero bueno,
no tanto.
Todavía en estos tres partidos hay tiempo para marcar goles y no encajar también, que es lo que... Víctor busca eso, también. Ese otro día con el Oviedo se demostró, ¿no?
Hombre, la defensa siempre tiene que tener la... tú tienes que partir de la base de que no te metan, que no encaje ningún gol a partir de ahí. Entonces la defensa del Málaga siempre ha sido una buena defensa, de 4. Cifu ha mejorado ostensiblemente desde que ha cogido ritmo de partido, y ya no solamente defiende, es que ataca como una moto, es que coge la velocidad de crucero y se planta en el campo contrario, impresionante. Ha sabido marcar a Machi, que era un hueso, o no olvidemos que Machine en Cádiz era un futbolista muy a tener en cuenta y lo dejó seco. Sí. Y luego por la banda hemos recuperado a Juancar, que en defensa está un poquito más corto que es rica, pero en ataque es otro cañón por esa banda. O sea, que tenemos dos carrileros, tanto Cifu como Juanca, que eso destrozan a cualquier equipo. No se pueden fiar, porque en un contraataque, como fue el contraataque del tercer gol contra el Oviedo, Cifu se plantó en el campo contrario con una facilidad pasmosa, ¿no? O sea, que yo creo que el equipo no ha dejado de defender como con Muñiz, pero ha ganado en velocidad y en ataque esos defensas.
Hay un detalle que me llama la atención al hilo de lo de Cifu, es la mejoría, evidentemente, que ha tenido este jugador.
Pero la mejoría, perdona, yo creo que está en los partidos. Hay jugadores que necesitan partidos para coger la forma. Si no jugaba, pues no podía verse su verdadero potencial.
En esta tertulia yo creo que haber comentado alguna vez que otra que por lo menos en casa yo echaba de menos Cifu, porque sí. te entraba la velocidad, la manera de trabajar en banda, en casa yo la echaba muchísimo de menos.
Y qué rápido, perdona Sebastián, lo ha visto también Víctor en Juancar. En esa velocidad que tiene, que yo creo que esos jugadores muy parecidos, tiene dos puñales en banda. A lo mejor en defensa, vamos a ver, porque yo el otro día, quizá por la lesión, lo vi falto. A la hora de recular, ahí tuvo muchos problemas, sobre todo con Ibrahima el otro día. Pero es lo que tú dices. Cifu ha mejorado muchísimo y, sobre todo, Juancar ahora lo va a meter mal.
Pues Juancar ha dicho, si no he oído mal en esta emisora, que esperaba aguantar menos incluso, que no esperaba aguantar tanto.
60 minutos y esperaba mucho menos. Esperaba una primera parte.
Exactamente, está contento.
Después el tema, hay un tema curioso, que el tema físico, que cuando ya el Málaga estaba en esa dinámica negativa, pues ya uno buscaba por todos lados y decía, bueno, es que físicamente tampoco aguantan. Sin embargo, el tema físico no era, porque estamos viendo que del primer partido de Víctor, el equipo... es que físicamente está muy bien.
Acaba muy bien.
Y el último partido con el Oviedo con uno menos.
Esa es la mejor prueba.
Aparte que el equipo sigue jugando igual, recompone muy bien el equipo y va por el rival y tal. Pero es que aguanta con 10 hasta el final del partido de una manera sensacional. Y eso, pues evidentemente es que el trabajo físico estaba bien, no estaba mal. Lo que pasa es que la dinámica negativa llega un momento que te afecta a todo, físico, psicológico, de todo. Y entonces...
Sí, bueno, también había
con lo cual una buena noticia, claro, para el Málaga, porque quiere decir que físicamente estamos bien.
También habíamos criticado o habíamos cuestionado la calidad de muchos jugadores y el otro día con Oviedo un partidazo de todos, ofrecieron su mejor versión, lo cual significa que no son tan malos ni había que cuestionarse esa calidad, sino que también la ambición y la confianza en unos mejores resultados pues hace que se suelten y que acierten más.
Hay una cosa muy clara en lo fijarse bien. Cuando el equipo salta al campo para hacer el calentamiento, ahí ya se ve o se nota, se palpa el estado de frescura del equipo. Es decir, cuando hacen el rondito, que cómo la toca, cómo se escapa, que no pierden el balón, cuando hacen los disparos a puerta, que van todos a puerta. Y en cambio antes era un cachondeo, el rondito no daban una, cuando chutaban todo el balón a lo alto de la grada. Es decir, que en esos matices tú notas que el equipo está fresco, está con ganas, está metido en el, salen ya con esa mentalidad. Y el otro día con el Oviedo yo lo vi, digo, joder, macho, dijo uno de atrás de mi asiento, dijo, joder, un rondito parece de Champions. Es decir, que había calidad en el pase. Y otras veces con Muñiz era un pitorreo, aquello no salía ni de coña. Y luego el tiro a puerta, lo mismo. Se ve que se ha trabajado en la finalización de jugadas, en los disparos. Esa es una cosa que ha hecho Víctor, que antes se haría también, por supuesto, pero ha hecho más hincapié porque el Málaga antes para disparar costaba. Y entonces el equipo se nota, se palpa esa calidad que antes era más difícil ver.
Puede ser coincidencia, pero Ontivero, que se ha pasado todo el año intentando hacer la jugada del gol del Oviedo,
buscando
segundo palo, haciendo esa incursión hacia adentro y metiendo la rosca, y no la salió en ningún partido.
Pues le salió en Alcorcón
el otro día.
Le salió en Alcorcón
por bajo.
Es calcada. Es calcada la opción
pero
de Alcorcón.
Pero él que intenta es el gol por la escuadra.
El que
marcó al Deportivo.
Sí, también.
Pasado,
es cierto, y es muy parecido también al que le marca al Celta de Vigo también en primera, en ese final de liga ya con Michel de entrenador. Por cierto, hablando del partido del Zaragoza, llega Keydie Vare, no estará en ese partido. Para mí, de largo, la mejor aparición de un chaval de la cantera esta temporada. yo creo.
¿Quién?
Cady Vare.
Cady tiene sus luces y sus sombras. Es decir, que es un jugador que lo da todo, que corre, que despliega una fuerza muy grande en el campo, pero luego se le va un poquito la...
Bueno,
la
vamos
cabeza.
A ver. Se le va la cabeza, eso es una es un tema que se puede corregir. Yo hablo en cuanto a lo que estamos hablando con Sebastián, del tema táctico puro de fútbol.
Sí,
en cuanto a fútbol y en cuanto a tema táctico, cierto que Ichan tuvo una muy buena salida, pero esto fue gaseosa. A Harper le pasó lo mismo, básicamente... Tampoco es que haya brillado toda la temporada, ha hecho algún que otro gol, eso sí que es verdad, pero luego por las lesiones o por el tema suyo del Getafe que salió en la prensa y toda la historia, no ha acabado ahí de... Iván Rodríguez ha sido Guadiana, ha tenido partidos buenos que ha aparecido y luego... Pero el de Cady Vare ha sido regular desde que debutó en Zaragoza. Desde que debuta en Zaragoza al filo de la primera vuelta, ha sido todo regular, regular, y lo ha jugado todo.
Aparte el Málaga necesitaba ahí
ese tipo de jugador. Ese perro de presa pequeño.
Lo que ocurre que, claro, es un jugador recién llegado y un jugador que le falta todavía madurez.
Exacto.
Entonces, la expulsión, las entradas de tiempo que está haciendo, eso lo tiene que aprender con ese poquito de madurez, que es lo que... Yo creo que le está faltando.
Exacto,
y tiene que intentar evitar. Igual que cuando Ontivero, pues las primeras expulsiones que le hicieron... Pues después ya las...
¿Os acordáis en la primera vuelta cuántas expulsiones? Hubo tres, dos, claro.
Entonces, eso yo creo, yo estoy convencido que eso ya están trabajando con él para que coja ese poquito de madurez para evitar ese tipo de situaciones, porque al Málaga le viene fenomenal. Porque y después también, al ser más nuevo, a veces pues comete el error de querer hacer más de lo que debe de hacer. Y en determinados partidos pues ha ocurrido que ha estado ocupando zonas que...
Exacto.
No debe, efectivamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero eso son cosas corregibles y que evidentemente esa dinámica que tiene ese futbolista en el centro del campo al Málaga le viene fantástico.
Sí. Yo desde que debutó en Zaragoza vi que ahí había futbolista. De hecho, yo creo que es una acción en la que Muñiz con Caminero, después de que cumpliera esos 8 o 9 partidos que ya venía de sanción... del filial, dijeron, no, que este tiene que estar en la dinámica del primer equipo, y cuando debuta, por eso digo que de largo hasta el momento ha sido la mejor aparición de un chico que viene de abajo, ¿no? Y por eso mismo, porque en lo futbolístico al Málaga le interesa ese tipo de jugadores, porque le quita mucho trabajo también al que tiene al lado, que es Ndiaye, que por cierto, no ha pasado por su... no ha tenido buenos partidos, pero lo ha suplido entre el trabajo que le ha hecho Cady Vare, que bien comenta Sebastián, que eso le ha hecho ocupar zona, meter la pierna de tiempo, ir más tarde, también sumado a que Ndiaye, por ejemplo, pues no ha estado bien y quizá el pollo pues se lo ha llevado el chaval.
Cady Vare, yo lo vi, el primer partido que lo vi fue un partido que echaron por televisión de la Sub-21, España-Albania, y el capitán de Albania era Cady Vare.
Sí.
Y Cady Vare hizo un despliegue físico impresionante. Se movió por todo el campo, cogía balones, robaba... O sea, que es un jugador muy, muy interesante, que cada día va ahí, como dice Sebastián, va a ir mejorando,
mucho,
va a ir perfeccionando sus debilidades, su falta de madurez, y es un jugador que tiene que un poquito controlar lo que tiene que hacer, es decir, cortar el balón, pasarle al compañero y ocupar en la zona esa de Busquets, que se dice, que en la zona entre los dos centrales, y es un jugador que cada día dará más satisfacciones al club.
Bueno, quizá lo que le ha pasado también, si no ha rendido al 100%, es que le ha pillado la peor etapa del equipo, ¿no? También. Y de todas maneras, una cosa que ha dicho Sebastián, que en el sentido de que intenta hacer más cosas de las que debería, yo creo que eso... es cuestión del entrenador, de decirle lo que tiene que hacer. O sea, yo sí, soy entrenador y un jugador no me hace a mí en el campo lo que yo quiero.
Pero,
vaya, es que lo cambio.
Pero en
quizá yo hablo muy fácil así desde aquí, desde sentado. Pero Cady Vare lo que tiene que hacer es robar balones. Y ocupar huecos y cerrar.
Pero es corregible. Pero
no pasar el balón, porque cuando se pone a organizar el juego no es tan brillante como cuando destruye. Eso hay que reconocerlo también.
Sí, los jugadores al final en el campo tienen que tener autonomía y lo importante es que el jugador tenga las herramientas y tenga todas las variables del juego para que sea capaz de decidir bien lo que tiene que hacer en cada momento. Ahí está la diferencia entre los grandes jugadores y los jugadores más normales, ¿no? Entonces, tú no puedes encorsetar tampoco tanto, es decir, tiene que hacer esto, porque con Muñilla no ocurría que decíamos, es que Ontivero mira para el banquillo, hace esto y ya no se atreve a hacer otra cosa porque tiene que estar pendiente de defender. Entonces, si encorsetas ahí un poco, el jugador tiene que ir madurando y aprendiendo todas las claves del juego, y mientras más acierte después en esa libertad de decisión, ahí es donde está ese futbolista va a mejorar. Ya, pero yo, es lo que me refería yo en cuanto a...
Yo también, y yo lo que quiero matizar es que quizás dada su juventud le viene largo a asumir tantas responsabilidades el propio entrenador, y bueno, vamos a poner un ejemplo, ha dicho que hay que dejarle a los jugadores iniciativa. Yo a Pogba, por ejemplo, que es muy criticado porque es anárquico quizá, pero es un pedazo de pelotero a mi juicio, hay que dejarlo hacer lo que quiera, que tiene regate, que tiene remate de cabeza, que le pega con las dos piernas. Pero a Keydy Vare tú todavía con 21 años no le puedes decir haz lo que todo lo que puedas, no, haz esto y venga, vamos a ir poquito a poco.
Ha jugado 15 partidos Keydy Vare, 15 partidos desde que debutó. Y le han enseñado 5 amarillas y 2 rojas. Eso es un tema que...
Y contra el anterior Oviedo, ¿cuál fue? Me perdona, no me acuerdo.
El anterior
Cádiz.
Ahí le perdonaron
la segunda amarilla. Ahí debió de acabar en la calle, sí que es verdad.
Y él ya tenía que haber venido ya aprendido, puesto que el año pasado, con el Atlético Madrileño, le sacaron una roja y le sancionaron con 12 partidos.
Con 8 o 9, sí, pero eso fue por un insulto posterior ya al árbitro.
Sí, también, se le va la cabecilla.
Pero sí que es verdad que eso es corregible. Yo creo que eso es corregible. Es lo que estamos hablando. Son chavales jóvenes que llegan, pero es corregible. Pero estamos hablando de un chico que lleva y juega 15 partidos consecutivos. Es decir, que ha tenido... algo tiene para Muñiz, para su compañero y para Víctor, que yo creo que es importante. Por eso mi pregunta es, ¿no estará frente al Zaragoza, que va a ser un partido exigente? ¿A quién ponéis ahí en el medio?
Pues
yo tengo
clarísimo. Es decir, ¿cómo se acabó contra el Oviedo? Muy bien, ¿no? Pues para qué tocarlo.
Claro.
Adrián en el mediocampo. En Adrián como doble pivote y un punta. Coné, Harper, me da igual. O Pacheco,
o media punta. Que todavía con Víctor no sabemos un poco cómo
es decir,
puede ir esa situación.
Que si acabó bien el equipo con Ndiaye y Adrián, no tocarlo. Y arriba, o bien como dice Sebastián, un media punta o un segundo, o una doble pareja de delantero.
Sebastián, siéntete Víctor Sánchez del Amo, venga, a ver. ¿Tú qué harías?
No, yo en ese aspecto...
Es claro, ¿no?
Primero, la primera ley del entrenador prácticamente es que lo que funciona no lo toque.
Exacto, sí.
Con lo cual, el otro día... los 10 que jugaron casi todo el partido de inferioridad lo hicieron fenomenal. Si no hay ningún problema con ninguno, yo no lo tocaba, eso para empezar. Y después hay que meter otro jugador y ya depende un poco lo que queramos hacer. Viendo un poco la línea que va Víctor, pues lo mismo mete un segundo delantero tipo Harper, podría ser, pero también puede sorprender en un momento determinado con Mula o con el mismo Dani Pacheco, depende de cómo se esté encontrando. No sé, es decir, que ahora mismo hay esas opciones para poder...
Esas opciones. Coincido contigo, Sebastián, yo también voy por ahí. Yo creo que va a jugar Adrián en el mediocampo con Ndiaye, porque es que la verdad, si cuando aparte, lo contamos en la tertulia pasada y después del partido. Ese partido no tuvo ataque de entrenador. Ese partido lo gana también la lectura que le da Víctor al partido. Víctor no hace ningún cambio. Ves que expulsan a Keydy Vare y otro entrenador rápidamente hace un cambio, mete un doble pivote. Lo que hace es retrasar a Adrián y juega 4-4-1. No mueve absolutamente nada. Luego hace los cambios habituales por un cansancio, porque los tres cambios que hace son de posición por posición. Y yo creo que ese partido también, al margen del partidazo que hacen los jugadores, lo gana también la tranquilidad del entrenador, que lee muy bien en ese momento el partido. Quizá a lo mejor Muñiz le expulsan a Keydy Vare y mete a Lacen o Bularok en el medio campo y sacrifica a alguien de arriba, por ejemplo.
Seguro.
Y Víctor
estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. La alineación, el centro del campo no lo movería, Adrián y Ndiaye.
¿Y arriba?
Y yo arriba pondría a Coné y a Blanco.
Bueno, si Coné da para todo el partido también, claro. Si no, es lo que dice Sebastián.
Yo a Coné me lo guardaba para la parte final, dependiendo de cómo fuera la situación.
Claro. Yo Harper, esa opción no es mala.
Yo pondría a Coné y a Blanco y Coné hasta que aguante. Decirle, venga, hasta que te canse, que te cambio. Pero Málaga necesita jugadores así, con chispa, que hemos estado mucho tiempo sin ver nada de fútbol aquí. Yo quiero ver
chispa,
jugadores atrevidos, agresivos, entrenadores que propicien ese tipo de espectáculo que es el que yo he hecho en falta, ¿no?
Yo con el Zaragoza creo que puede ser un partido bonito en cuanto a que el Zaragoza de medio campo hacia arriba es buen equipo y sí, el fallo lo tiene un poquito de medio campo hacia atrás.
Exacto,
entonces
sí, sí. A la contra les podemos pillar bien ahí.
Y bueno, incluso atacándole de ataque estático, pues en defensa tienen más dudas, ¿no? Y entonces están teniendo la vigilancia bien hecha y estando un poquito pendiente que están, pues...
Aparte el nivel de presión y de motivación, de gana y de intensidad, esa palabra que a muchos entrenadores no les gusta porque no hay una línea que mida si uno ha corrido más o menos, ha metido más la pierna o menos, o ha tenido más intensidad o menos, es que el Málaga se está jugando lo que se está jugando. El Zaragoza, aún perdiendo, se puede salvar ya, matemáticamente, porque tiene que hacer lo que haga el Rayo Majadahonda. Están 9 puntos por encima y quedan 9 en juego. Si no consigue ese puntito básico el viernes, lo va a conseguir la semana que viene.
Es muy raro, que tenga problemas.
Es muy raro que el Zaragoza tenga problemas. Y esto también entra en la cabeza de los jugadores. Hemos tenido una temporada malísima. Vamos a descansar y vamos a disfrutar, que puntuamos bien, pero tampoco va a pasar nada. Yo creo que el Zaragoza, en esa idea, va a llegar ahí.
Sí, pero ahí dependemos de nosotros.
Sí, está claro.
Nosotros tenemos que estar pendiente de nosotros y no pensar que el otro equipo viene tranquilamente, porque a veces ese equipo ha estado presionado por el descenso y se relaja, y acordarse del Reu aquí.
Oh, eso es terrible.
Venían más relajados que venían y con menos porque tenían claro lo que iba a ocurrir y empezaron sin problemas, sin presión. Y los nuestros pues no terminaron de meterse en el partido porque fue muy difícil meterse, y la prueba está en eso. Entonces, en esto igual, el equipo tiene que estar con su idea, con su intensidad, con sus cosas, todo muy eso, y hacer el trabajo de plan de partido que se tiene y olvidarse del contrario en ese aspecto.
Pues vamos a por las chispas que decía Juan Antonio Morgado, que las tiene el restaurante 12 pulgadas de Málaga. Claro que sí, 12 pulgadas a un restaurante es un pedazo de restaurante que está en el centro de Málaga. Apúntate en la dirección, calle Salvago número 1, al lado o enfrente del Museo Thyssen de Málaga. Haz tu reserva en el 673-689547. Están escuchando este tema, que es el Satisfaction de los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque tiene una decoración que te va a sorprender. Una decoración de los años 80 y 90, con esa música de fondo, con el ambiente y además con la pedazo de carta tan espectacular que tiene. Tartar de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos con jamón ibérico, madre mía cómo está ese plato, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. Es un sitio acogedor, especial, con una comida espectacular para que la disfrutes con tu familia o con tus amigos. Restaurante 12 pulgadas, a un restaurante en calle Salvago número 1, en el centro de Málaga, aquí en el Museo Thyssen, en el 673-689547. Ahí puedes hasta reservar tu mesa. Bueno, vamos a seguir. Hemos dicho ya que con KD Vare sancionado, ese es el único cambio. Se juega viernes y luego, claro, vamos a hablar ahora mismo de las cábalas. Esto a los entrenadores, Sebastián, tampoco le gusta mucho.
No, ¿verdad? Para nada.
Los entrenadores, que no sé si hizo bien o mal lo del Cholo, aquel partido a partido que antes no se había escuchado, que esto era de siempre, pero el Cholo dijo el partido a partido y nadie quiere decir lo que va a hacer el otro, las cuentas, porque al final el fútbol...
Las cuentas nunca son buenas en ese aspecto y a final de temporada todavía menos, porque... Es que no hay quien acierte, entre otras cosas.
Bueno, está claro que hay un Sporting Albacete, que el Sporting lo tiene pues muy complicado de llegar al sexto lugar, pero viene de perder y que le remonten. Vamos a ver anímicamente cómo está el Sporting en ese partido, que le remontara el Zaragoza, por cierto. Yo creo que hay dos partidos clave, que es el Granada-Cádiz. Ahí lo que interesa, hombre, egoístamente para el Málaga, lo que interesa es que el Cádiz puntúe, que no cante el alirón el Granada el fin de semana. ¿Por qué? Porque es que luego tiene que ir a Mallorca. Y a nosotros nos interesa que compita el Granada con el Mallorca. Porque imaginaros que sube el domingo el Granada a primera. Ese equipo no entrena hasta el jueves.
A Mallorca va de...
No, a Mallorca va con la zapatilla, con la crema. ¿Qué le vas a pedir tú a Pozo, a Emeterio, Montoro, que metan la pierna con el Mallorca no habiendo entrenado durante toda la semana por el ascenso a primera? Por eso yo creo que ese partido es bueno, que el Cádiz incluso lo gane o lo empate. Yo creo que sería bueno que no cante el alirón. ¿Para qué? Pues para que evidentemente pueda pelear el siguiente partido contra el Mallorca.
todo eso está muy bien, pero que lo que decía antes Sebastián,
lo mejor es que le ganemos al Zaragoza.
El Málaga, el
nosotros
Málaga.
Ganando el viernes, el fin de
nosotros,
semana,
gracias a, es decir, en este momento dependemos de nosotros mismos.
Exactamente.
Entonces no hay que mirar nada más, es decir, tú juegas con el Zaragoza y tienes que hacer tu trabajo y ganar.
Ahí está.
Y se terminó. Haciendo tu trabajo, tú estás metido en playoff y cuando vaya Albacete, pues intentas de ganar igual. Y entonces, si tú haces tu trabajo, ahora mismo el tema lo tienes claro. Lo demás, pues bueno, pues sí, podemos darle vuelta, podemos mirar qué puede ocurrir, pero lo típico en segunda, pues son empates, ¿no? Pues bueno, pues que haya muchos empates en los enfrentamientos directos, todo lo que sea, pero bueno, eso es un poquito hablar por hablar. Lo importante es que el Málaga no debe de fallar y debe hacer su trabajo, y ya está.
Dependemos de nosotros mismos.
Bueno, dependemos de nosotros mismos para estar en el playoff. Uh-huh. Para conseguir el premio, que sería quedar tercero, ahí yo no lo tengo tan claro.
Claro, tenemos que
porque tenemos el Mallorca ahí.
Claro, que tienen que fallar los de arriba. Por eso, nosotros en principio, principal...
Bueno, tiene que fallar lo de arriba, nosotros tenemos que jugar con el Albacete, que le podemos dar caza, lo podemos adelantar.
Mi primera idea cuando me puse a hacer cablas, que no es una cosa que no me gusta, pero bueno, como sé que aquí tengo que intervenir de alguna manera, pues...
Tú aquí entonces... tienes carta blanca.
A ti los números te gustan, ¿eh? Siempre te han gustado los números de falta, esas cosas siempre.
Sí, pero después hacer, si este pierde con este, eso nunca me ha gustado. Por cierto, tenía un compañero que era muy buenísimo para eso, que es José Miguel Aguilar, que era un fiebre de...
Pero Aguilar más de baloncesto, por eso
sí, pero en fútbol
de la
casta
de Vidal Galgo, ¿no?
Si pasa esto cruces, no sé qué, esto pasa. Entonces, yo miraba al Albacete, digo, si el Sporting gana al Albacete y nosotros le damos al Albacete, cogemos al Albacete, pero es que claro, el Mallorca también está ahí.
No, por eso digo que dependemos de nosotros, también dependemos de nosotros. El tema es que dependemos de nosotros para meternos en el playo. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero vamos a pelear la tercera plaza.
Si le ganamos al Zaragoza, que aquí lo damos todos por hecho esta vez, y el Sporting le gana al Albacete, que también puede ocurrir, el Albacete Málaga va a ser un partido muy bonito, ¿no? A priori. Y a ver, el Mallorca también, que por medio tropiece, haga algo.
Y el, ¿sabes?, Albacete contra el Granada hizo un buen partido, ¿eh? Achuchó, vamos, como achuchó, pasa que el Granada es un equipo estilo Muñiz, en el que amarra muy bien el partido.
Sí,
atrás.
Pero si te fijas, yo se lo he comentado muchas veces con muchos entrenadores a lo largo del año. ¿El Granada es muy parecido al estilo Muñiz? Sí, pero con una diferencia, por ejemplo.
Que arriba tiene gol.
Lo que no, aparte de que arriba tiene gol, lo que está haciendo Víctor ahora mismo con los tres que hemos comentado. Él deja arriba al
Pozo,
delantero de Turo, a Pozo,
a Vadillo,
claro, mira. Pozo y Vadillo los deja arriba.
Oh, y al Negrito. No sé.
Claro, a Adrián Ramos, claro, o en este caso a Rodri, al que tenga arriba. Y allí ha habido quejas porque estos delanteros no han tenido gol. Pero claro, es que tiene arriba dos puñales como Pozo y Vadillo, que es lo que, por ejemplo, Muñiz con Renato, otro que entrara por ahí, Ontivero y Mula, que no lo ha tenido, o cuando ha tenido Iván Alejo o Pacheco, pues evidentemente pues ha tenido otra idea de fútbol distinta a la de Diego Martínez. Claro. Diego Martínez ha ganado. Ese partido era típico del Málaga.
Sí. El Málaga, cuando estábamos Muñiz y veíamos el equipo, el Málaga, una de las carencias que tenía era esa velocidad en banda y no había manera, y Coné, cuando salió Coné y se lesionó, pues ya estuvimos hablando que se iba a echar de menos porque era el que le daba ese toque. El Granada, pues todo eso lo está teniendo.
Lo tiene.
Y eso es la diferencia, eso es lo que le está...
Y ojo, el Granada también le han respetado mucho las lesiones, ¿eh?
Sí.
Málaga ha tenido lesiones importantes, sancionado, y luego Montoro, San Emeterio, ese doble pivote ha jugado toda la temporada. Pozo, Vadillo han jugado toda la temporada, evidentemente. Eso al final es muy importante.
Además, Montoro, San Emeterio, vaya como dan, ¿eh?
Sí, no, pero es normal, bueno, han estado ahí.
Un medio campo sólido, que diríamos, ¿no?
Sí, pero...
intenso.
Yo creo que son los dos equipos que merecen por lo menos ese ascenso a primera división de forma directa, porque el Málaga ha fallado y el Málaga no merecía, por los números que al final ha tenido, subir directo. Por lo tanto, yo creo que el premio de esa dinámica positiva que ha llevado Osasuna, porque Osasuna no ha estado arriba en toda la temporada hasta final de la primera vuelta, que empezó a ganar, y
desde
ya
que nos
se
ganó
metió
a nosotros el partido, que
exacto,
ahí fue
empezó
arriba
a tirar. Entonces ese Osasuna estaba casi en mitad de la tabla, ganó al Málaga y empezó a ganar partido, y el Granada ha sido el equipo más regular. Yo creo que el Granada ha sido el más regular, ha estado ganando, perdiendo, empatando, pero ha ganado más
ahí.
Y siempre ha estado ahí. El Granada siempre ha estado en fase de ascenso, luego ha estado primero, segundo. Yo creo que para mí los dos son de largo los que merecen estar ahí. Luego es verdad que el Albacete y el Mallorca pues se han metido en todas las temporadas, y en todos los grupos siempre hay equipos que se meten ahí, y en este caso hemos tenido dos, al Mallorca y al Albacete. Yo creo que ninguno de los dos se va a bajar de ahí arriba.
Yo el lunes sentí una gran envidia de Osasuna, porque yo tenía reservado para el Málaga el puesto ese, o primero o segundo, ascenso directo, y al final nos hemos quedado sin ello. Ahora ya no hay que mirar para atrás, queda mirar el playoff, que se clasifique lo mejor posible y que haga un buen playoff, ¿no? Bueno, esperar también, por cierto, que la afición supere los 15.000, 16.000 aficionados. Hombre, el viernes.
Ahora está el Málaga en racha.
Viernes, dando, buen tiempo, un dando, viernes
dando, dando espectáculo, noche, está dando espectáculo. No hay problema de lluvia, ni de viento, ni de frío. Es decir, que la afición malaguista el viernes debe casi llenar la Rosaleda.
Bueno, ya por fin, ya se quitará de jugar los viernes y los lunes, porque ahora jugará el domingo, horario unificado en Albacete. Y la última jornada yo creo que la van a pasar al sábado. Los partidos que tengan algo en juego, yo creo que ese Málaga, Elche se jugará un sábado, porque ya saben que el miércoles siguiente ya está la primera eliminatoria de ida. Entonces no,
la
no
final,
pegaría.
¿La final de la Champions cuándo es?
El sábado. El por eso han jugado sábado todo el uno. Domingo. Sábado día 1. Por eso los partidos los pasan al domingo día 2. Y ya luego lo que te venga, la liga te lo va a poner el sábado o el domingo. Lo normal es que los que tengan algo en juego por el ascenso te lo pongan el sábado, porque es que después de ese sábado tienes el miércoles o jueves el primer partido ya.
Claro.
Es jueves, es miércoles, domingo.
En 15 días, el que ascienda, en 15 días juega 5 partidos.
Exacto, oh. Exacto. Sí, es así. Es miércoles, domingo.
Y una cosa que no se ha hablado, Javier, y está aquí Sebastián como entrenador. ¿Vería conveniente que el portero Kiesic, ¿se lo he dicho bien?
Kiesic.
¿Estuviera ya cogiendo minutos para los playoffs? ¿Que no va a estar Munir?
Bueno, eso es criterio siempre del cuerpo técnico. Entonces, yo creo que ellos están trabajando con la idea de asegurar la mejor posición posible en playoffs y van a seguir con eso. Y mientras que tengan a un jugador disponible, lo van a utilizar. Eso es un poco lo que yo veo. Y que ya podemos ir haciendo, pero
es que un portero es muy importante que esté rodado, que tenga partido, porque siempre los porteros han dicho que los reflejos y tal lo cogen en los partidos, no en los entrenamientos. Y a mí me hubiera gustado que jugara un
bueno,
par de partidos.
Cuando no estamos, también hay una cosa que yo creo que el portero no va a afectar en nada, porque si nos estamos planteando esto, quiere decir que tenemos la misma confianza, tanto en el que está jugando como el que no.
Yo estoy tranquilo.
Porque nos estamos jugando el quedar lo mejor posible en el playoff y ya queremos que juegue el segundo. Quiere decir que tenemos confianza en ese segundo y queremos que ya participe. Entonces yo creo que el Málaga en la portería creo que no tiene ningún tipo de problema. Y yo creo que los jugadores, mientras estén disponibles, los va a utilizar el cuerpo técnico. Y ya está. Y cuando le toque jugar a uno o a otro, pues
sí.
Ya está.
Yo también estoy en esa tesitura. En la portería es donde menos problemas veo yo. Si en día ya se tiene que ir con Senegal, pues lo que va a tener que hacer Víctor ya en su mente, yo creo que eso ya lo tiene pensado, es ir ensayando ya con ese doble pivote para la fase decisiva, que yo creo que va a ser el Keidi Ibarri con Adrián en un momento dado. Bueno, creo que se la juegue los cuartos con Bularov y con Lacen, yo creo. Lo que sí creo yo que lo más importante es para terminar, tenía yo por aquí anotado un consejito que darte con los amigos de Credialpes. Pues estamos en un tertulión, a la gente le está gustando. Vaya los mensajes que estamos recibiendo en las redes sociales. Credialpes, tu agencia negociadora, y te dice esta agencia que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da por una cosa u otra, ellos van a negociar con un banco para que te acepten las condiciones. Además, si quieres algún préstamo, ellos te lo consiguen. Y si estás pensando en hacer reformas en tu casa, Credialpes, como es agencia negociadora de Cofidis, pues te ofrece hasta 15.000 euros desde el 5,95 de 23. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Están en calle Héroes de Sotoa número 23, en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. En credialpes.es también tienes más información. Vaya pedazo de tertulia, se nos ha ido el tiempo volando, Javier, ¿te has dado cuenta? No, teniendo a Sebastián aquí que nos ha dado un clinic al principio, luego sí, ha empezado con la muleta Juan Antonio y no veas.
Bueno, es que sin haber jugado el Málaga, llenar una hora, yo no quiero poner medalla, pero tiene mérito,
Por favor.
No ha habido partido y hemos estado ahí sin parar.
Pero escucha, para eso cobráis vuestra nómina perfectamente los días uno.
El primer
faltaría más.
Por cierto, hemos hablado, todos hemos apostado por un 4-4-2 en el siguiente partido que no está Keidi Ibarri, pero sí. Cuando vuelva Keidi Ibarri, yo me lanzo ya y digo que seguiría con el 4-4-2. No sé lo que opinan los demás, o si viene... Bueno,
sí, el 4-4-2, lo que ha dicho anteriormente Sebastián, viendo si Adrián lo ve más de segunda punta, de media punta, o mete a lo mejor...
No, me refiero a que cuando vuelva Keydy Barre.
Pues cuando vuelva Keydy Barre...
O el 4-3-3 este que está utilizando fantásticamente.
Claro. Claro. Eso poco. Que yo... No, yo vengo a... Es que porque quería llegar a la conclusión de que el 4-1-4-1 no me gusta ni nada. ¿Eh?
No, el 4-3-3 que ha dicho Sebastián, y que, sí, que está 4-1, utilizando 4-1, el Málaga, 4-1, yo creo que...
del primer día, y que empezó con el Oviedo igual... cae un poquito más que Divare a un lado, Adrián a otro, que Divare en medio, Diallo un poquito a un lado, otro, y los tres puntas allí, y ya está.
Exacto, estamos hablando de Keydy, Ndiaye, Adrián, esos tres en el medio campo, y luego los tres arriba, Renato, Ontivero y Blanco Lechu. Ese ha sido el sistema que le ha dado al Málaga pues este cambio, en el que hemos visto que el Málaga ahora mismo sí es candidato a lo que se proponga. Es cierto que nos va a faltar calendario. Esto al final es como una carrera de fondo y te va a faltar camino para seguir recorriendo. Pero bueno, lo vamos a pelear hasta el final. Javier, Sebastián, Juan Antonio, pedazo de tertulia, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene.
Estupendo.
Venga, un abrazo, sí, muchas gracias. Venga, gracias. Ahora sigue gracias. La información en la cadena COPE de Málaga con Pedro González. Antes vemos cómo están las cosas a nivel nacional e internacional en la cadena COPE. Buenas tardes.
Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos.